Con José María Fidalgo, con Vieito Ruido, con Julián Quirós. Esta mañana y recibiendo a un querido colega y admirado colega, que es Antonio Caño, presidente del Consejo Editorial de The Objective, ha sido director del País, ha sido cubierto todas las guerras posibles, elecciones presidenciales en Estados Unidos, ha conocido a grandes jefes de Estado y a otros que no son tan grandes, y es un escritor solvente que acaba de publicar un libro llamado Diga la Verdad, Memorias de un periodista y apuntes sobre un oficio en peligro de extinción en la esfera de los libros. Y le saludo con toda cordialidad y admiración. Querido Antonio, muy buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Y muchas gracias por dejarme estar aquí rodeado de buenos amigos y excelentes colegas.
El libro comienza con una imagen impactante, que es el día en el que llegas muy pronto al lugar en el que había matado al padre Ignacio Ellacuría en El Salvador, 5 sacerdotes más, en una escena espantosa de su cadáver sobre la tierra del patio de la universidad. ¿Por qué has querido comenzar con ese testimonio de Ellacuría?
Bueno, yo creo que ese episodio relata el periodismo que más he hecho a lo largo de mi vida. Ese es el tipo de periodismo al que yo me he dedicado, al reporterismo sobre el terreno, y al mismo tiempo es una escena que me conmovió, que me marcó personalmente y profesionalmente. Nunca he dejado de recordar el coraje del padre Ellacuría y de sus colegas y compañeros que dieron su vida por aquello en lo que creían, por la misión a la que se sentían llamados. Y quizás he atrevido a decir que ese valor me contagió de alguna forma y me sirvió y me fue útil a lo largo de mi carrera, donde he tenido también que pasar por algunos momentos difíciles. Y la verdad, la memoria de Ellacuría ha estado presente siempre a lo largo de mi vida.
Digan la verdad. Digan la verdad es un reconocimiento a los que no claudican en esa misión, porque al periodismo recurrentemente se le pide eso. Digan ustedes la verdad. Digan la verdad es porque hay muchos que no la dicen.
Yo creo que el público sospecha que no la decimos, sí. Y por eso el reclamo es tan insistente. Nos lo piden como una necesidad, nos lo piden a veces como un grito de socorro, y siempre desconfiando que lo hagamos. Yo creo que sobre todo en los últimos años el prestigio de la profesión se ha deteriorado, ha caído, y que hoy los ciudadanos no nos ven a los periodistas de su lado. Nos ven a los periodistas del lado del poder en cualquiera de las formas que se expresa el poder, de los que hacen política, de los que están o de los que hacen activismo, de los protagonistas de la actualidad. No nos ven del lado de los ciudadanos. Y creo que eso es un asunto delicado que los periodistas tenemos que discutir y tratar de resolver.
En aquellos años, el País era un referente. Cuando digo en aquellos años, me refiero por ejemplo, los años en los que tú dedicas a las mujeres reporteras, a Carmen Sarmiento, a Elena Martí, a Ana Cristina Navarro, en fin, la tribu de Manuel Guineche y compañía, ¿no? El País llegó para convertirnos, dices, en periodistas del primer mundo, como los del Watergate. Mm. Al estar en El País, uno sentía estar construyendo la historia de España. ¿Por qué la cabecera ha perdido ese estatus, si crees que ha perdido ese estatus?
Yo creo que lo ha ido perdiendo a lo largo de los años. En primer lugar, por razones ajenas al propio El País. Simplemente la sociedad española ha madurado, nuestra democracia se ha hecho mucho más consistente, mucho más sólida, y ha necesitado menos esos tipos de referentes, ya sea en el periodismo o en la política. La sociedad democrática española, digamos que hoy es capaz de defenderse por su cuenta y no necesita quien la defienda. Pero en otro tiempo, pues El País sí fue necesario y un compañero, yo creo que imprescindible, de la democracia española. Después, pues se fueron produciendo distintas circunstancias de orden político, económico, que mucha gente sabe o recuerda o puede encontrar recurriendo a la hemeroteca, y el país pues perdió ese papel y se fue convirtiendo en un periódico más.
Defines y describes cómo fue tu salida de la dirección del país. Cuentas cómo Pedro Sánchez te pidió neutralidad en el proceso de primarias y crees que estuvo detrás de tu salida. Ni siquiera Rubalcaba se pensó que le fuera a echar tan pronto recién llegado a la Moncloa.
Sí, bueno, yo no sé exactamente quién estuvo detrás de mi salida y quién tomó la decisión. La decisión la tomó la empresa en última instancia, eso es indiscutible. Y a ver, en el libro sostengo que como decisión estrictamente empresarial no cabe ponerle reproche.
Sí,
a ver si me explico.
Como dice alguien, no preguntas cuando te han llamado, claro. Cuando te han puesto, tampoco preguntas cuando te quitan.
Claro. Exactamente. La empresa decidió emprender un rumbo diferente y para ello consideró necesario prescindir de un alto directivo y lo hizo. Otra cosa es que los periodistas tengamos la obligación, cada vez que ocurre algo así, de discutir sobre nuestro papel, sobre el papel del director de un periódico y cómo el periodismo y las empresas deben relacionarse. Eso es otro debate, pero desde el punto de vista estrictamente empresarial es cierto que no. Ahí vale ponerle reproche. Es verdad que como se produjo en unas circunstancias, en fin, cuando menos llamativas, es decir, que mi destitución se produjo a pocos días después de un cambio de gobierno en España y la persona que llegó a ese gobierno era una persona que el país, bajo mi dirección, había criticado pocos meses antes.
Aventurero sin escrúpulos.
Pues claro, la vinculación era inevitable. A mí personalmente no me consta. Incluso quiero pensar que un presidente del gobierno recién llegado al cargo tiene cosas mejores que hacer que andar presionando para destituir directores. Pero en fin, el caso es que así ocurrió y que llamó mucho la atención. Colegas míos de medios extranjeros me llamaron sorprendidos por la coincidencia de los acontecimientos políticos en España con mi destitución y evidentemente lo vincularon y les llamó la atención y hasta ahí puedo decirte, Carlos.
Dices en el libro, no sé si seguirá habiendo periodistas en el futuro, me cuesta imaginar un verdadero sistema democrático sin el control eficaz que desempeña el periodismo. ¿Eres muy pesimista sobre el futuro de la profesión?
Bueno, digamos que hoy en día no tengo muchas razones para ser optimista, porque no solamente hay una crisis del periodismo, hay una crisis de la propia democracia. Y como democracia liberal y periodismo independiente son dos cosas que han estado siempre vinculadas desde su nacimiento, pues me preocupa que ambos hayan entrado en un declive. Hay síntomas indiscutibles del declive de los sistemas democráticos en todo el mundo y hay síntomas, inocultables de la crisis del periodismo independiente, libre y de calidad también en todas las partes del mundo y desde luego en España. Hoy es más difícil hacer periodismo, es más difícil por razones políticas, por las presiones del entorno político y es más difícil también por razones económicas empresariales. Y es que no existe un modelo de negocio, desafortunadamente, que sea capaz de sostener un periodismo pujante, valiente, atrevido, decidido y de calidad.
Aquí hay dos directores de medios, director de ABC, director de eldebate.com. Seguro que quieren preguntarte algo al respecto. Julián.
Sí, Antonio, buenos días y enhorabuena por el libro. Mira, yo, que además los que estamos aquí, yo seguro que nos vemos reflejados en algunas cosas. Tú has tenido una larga carrera dedicado, vamos a llamarlo al periodismo clásico, al papel, que fue en realidad la única realidad durante muchas décadas. Y de pronto entró la digitalización de una manera muy acelerada y coincide sobre todo seguramente con tus años de mandato en el país donde hay que acelerar eso. Y eso tiene muchas implicaciones, pero yo me gustaría hacerte la pregunta vinculando esto a las redes sociales. Desde hace 12 años o por ahí cuando esto empieza a ser una realidad fortísima también muy rápido, porque ahora todo irrumpe muy rápido, lo vemos como una oportunidad de distribución, de repente unas nuevas plataformas que nos permiten llegar allí donde no habíamos llegado nunca. Pero luego nos damos cuenta enseguida, muy rápido, igual porque todo ocurre muy rápido en el ámbito de la digitalización informativa, que en realidad las redes sociales son un gran enemigo, ¿no? Porque en el fondo durante mucho tiempo se vio casi como un elemento de sustitución. Primero se apropiaban de nuestros contenidos, ellos lo distribuían y por tanto decían qué se hacían sobre los contenidos que producían la industria de los medios de comunicación, pero luego había un efecto casi de sustitución del propio medio, y eso nos ha creado angustia en todo el mundo. Pero hemos pasado a otra fase reciente, que seguramente ocurrió a raíz de la pandemia, que es el desprestigio de las propias redes sociales por la contaminación del debate, por la toxicidad, la polarización, que ha llevado incluso a la propia crisis de las redes. Las dos principales ahora mismo están en crisis: Twitter, por lo que todos hemos leído en las últimas semanas, un cambio de propiedad que no se sabe muy bien dónde va, y Facebook por un agotamiento del modelo, de verdad que una compañía inmensa y que empieza con los despidos. ¿Qué reflexión haces un poco sobre el fenómeno de las redes y el periodismo después de todas estas etapas que estamos comentando?
Bueno, a mí, como dices, Julián, me tocó aprender el periodismo digital. Yo no soy, es obvio, un periodista nativo digital. Me tocó aprender el periodismo digital, no solo aprenderlo, sino me tocó impulsar toda la transformación digital en el país, y me tocó movilizar y mover y vencer las resistencias de todo el equipo del país para introducirlo en el periodismo digital, que es el único periodismo posible, y si el periodismo se salva es el periodismo digital, y no existe ya otro periodismo posible. Pero efectivamente el periodismo digital, que ha dado, ha democratizado de alguna manera el acceso al periodismo y le ha dado a los profesionales unas herramientas muy útiles para el desarrollo de su profesión, al mismo tiempo ha traído grandes perjuicios y grandes daños al periodismo de calidad. Y uno de los perjuicios es efectivamente el de las redes sociales. Yo, en fin, las redes sociales tienen algunos pros y algunos contras. El mayor de los contras, el mayor inconveniente que en este momento le veo a las redes sociales como profesional, es que han fomentado el activismo de los periodistas y ha generado en los periodistas, en los profesionales, una especie de doble lealtad. Por un lado, una lealtad a la cabecera para la que trabajan y a la a los lectores a los que se deben, y a la vez una lealtad a sus seguidores en las redes sociales. Yo creo que hoy los periodistas, o muchos periodistas, cuando emiten una opinión o cuando publican una información, están más pensando en no fallarles a sus lectores en Twitter que en realmente cumplir con su obligación de contar los hechos. Creo que hoy los periodistas tienen pánico a ser criticados en Twitter, a ser repudiados por sus seguidores, a frustrar las expectativas de sus seguidores, y eso es malísimo, eso es completamente pernicioso para el desarrollo de la profesión, y contribuye al sectarismo y contribuye al activismo de los periodistas, y creo que está teniendo unos efectos muy negativos.
Estamos hablando con Antonio Caño, autor de Diga la Verdad, y le habla Vieto Rubido.
Sí, buenos días, Antonio. Yo tengo una gran admiración por Antonio, no solo por su etapa de director del País, sino por la anterior, por su trabajo en el extranjero. Yo siempre admiré mucho a los colegas que se marcharon a territorios a veces hostiles, otras veces menos hostiles, porque Estados Unidos no era especialmente hostil.
Bueno, no te creas, yo te llevaría a algunos sitios en Estados Unidos que te arrepentirías de ir.
Pero en todo caso, una gran admiración por ese tipo, por ese perfil de periodista. Precisamente desde esa experiencia, yo coincido contigo, Antonio, en que nunca hemos estado más desprestigiados la clase periodística como ahora. Y entonces mi pregunta es, ¿qué crees que puede hacer ahora mismo el colectivo de los periodistas para recuperar algo fundamental, que es el crédito? Porque como no te crean, no sirves absolutamente para nada. Estamos en una crisis que yo creo que tiene muchos factores, y uno de los factores es el económico, sin ningún género de dudas, la debilidad económica de las empresas, pero yo creo que los periodistas hemos puesto mucho empeño en desprestigiarnos.
Yo creo que una de las cosas, Vieto, que fallan es la formación. Yo no estoy seguro de que los periodistas estén bien formados. Yo no estoy seguro de que la creación de escuelas de periodistas dentro de los 50 periódicos...
50 facultades hoy en España.
Sí, pero eso no significa que estén bien formados. Formados en el desarrollo del oficio, en qué consiste el oficio y sobre qué principios se asienta el oficio. Yo no estoy seguro que la creación de escuelas en los periódicos haya sido una buena idea. A mí las escuelas en los periódicos me recuerdan un poco a las juventudes de los partidos políticos, en los que son adoctrinados y les enseña cómo ascender en la pirámide de la empresa, pero no en el servicio público que tienen que hacer. Yo creo que hay que insistir en los principios que rigen nuestra profesión, insistir en que esto es una profesión que se ejerce en conciencia, y que uno tiene y que es fundamental. Yo digo decir la verdad, por supuesto, pero procurarla en conciencia. Y creo que si mejoramos la formación, recuperamos nuestra conexión con la sociedad, entendemos a quién nos debemos, que ni siquiera nos debemos a las empresas para las que trabajamos, ni siquiera nos debemos a la cabecera bajo la que firmamos. Nos debemos a los ciudadanos. Esos son nuestros jefes. El que anteriormente pagaba el euro 50 que costaba el periódico, ese es nuestro jefe, para ese trabajamos, para ese escribimos. Recuperar ese debate me parece necesario en la profesión, apartar el sectarismo, apartar el activismo político. No se viene a este oficio, esto hay que decírselo a los jóvenes periodistas en todas esas facultades que dices, Vieto, que existen. No se viene a esta profesión a cambiar el mundo, se viene a contarlo. Y el que pretende cambiar el mundo es muy legítimo, el que pretende defender todas las nobles causas que hay en el mundo es bienvenido, pero es bienvenido a Greenpeace, es bienvenido a Amnistía Internacional, no es bienvenido al periodismo, porque el periodismo no se viene a eso, sino a contarle las cosas a los ciudadanos para que sean más libres y después puedan ejercer su actividad con mayor conocimiento y mayor libertad.
Hay una tendencia al señalamiento de periodistas desde los poderes. Bueno, ahora, por ejemplo, vuelve a ser actualidad Donald Trump, que en eso demostró una pericia prácticamente incontestable, de decirle a los medios o señalar a periodistas con nombre y apellidos como responsable de la funesta situación de determinados momentos norteamericanos, y en España ha ocurrido también. ¿Hasta qué punto los políticos se hubieran arriesgado a un plante de periodistas en otros tiempos, cosa que ahora no ocurre?
Bueno, yo, Carlos, para serte franco, yo no soy muy partidario de plantes y de acciones corporativas, digamos. Yo, cuanto el periodista intervenga menos en la acción política, mejor. Nunca me han gustado estas huelgas de cámaras caídas que a veces hacen los compañeros fotógrafos, o las huelgas de plumas caídas, ¿no? Lo que tú mencionas, la conducta de Trump y de otros políticos, de otras tendencias políticas en Estados Unidos y en España. En España asistimos de forma diaria a los ataques a la profesión desde altos dirigentes políticos que han sido altos dirigentes políticos, algunos muy notables, y que ocupan micrófonos en muchas radios. Ante eso hay que contestar con profesionalidad, con rigor, contraponer a la propaganda la información. Yo no soy muy partidario de plantes, porque creo que los periodistas tenemos infinidad de recursos. Somos los que manejamos la libertad de prensa, nada menos. Tenemos en nuestro poder, nos ha dado la sociedad el poder de gestionar la libertad de prensa. Ese poder hay que utilizarlo de forma sensata, y no creo que eso se pueda... ese poder transformarlo en activismo político.
Y tú conoces bien Estados Unidos. Hoy es martes de medio término. Sí. Los resultados pueden tener consecuencias para la presidencia de Biden, porque efectivamente no contar con el favor de la Cámara de Representantes o del, o del Senado, pues entorpece mucho tus manos y tus movimientos. ¿Qué crees que puede pasar? Y si eso, además, el resultado favorable de los republicanos, en un partido republicano también dividido como dividido está el país, es un acicate para que Donald Trump vuelva a la política.
Pues en fin, me temo terminar, digamos, la intervención, no quiero terminarla en una nota tal vez pesimista que ha tenido toda la entrevista, Carlos, pero la democracia americana no está en su mejor momento, la polarización es brutal. La vamos a ver en estas elecciones. Me temo que el resultado de alguna forma va a apuntalar a Trump como candidato dentro de 2 años, y la presidencia de Biden ya está muy debilitada. Es posible que al final del día de hoy acabe aún más debilitada. Yo creo que una segunda presidencia de Trump va a dejar la potencia en la que se sostiene la democracia liberal en el mundo en condiciones penosas, y me temo que va a tener consecuencias para todas las democracias en Occidente en un plazo pues bastante corto.
¿Volverías a la dirección del país?
No, de ninguna forma. No volvería a la dirección del país, a ningún periódico. Estoy mayor ya para eso. Es una paliza tremenda que solo insensatos como Vieto se atreve a repetir. Pero yo pertenezco al género de los sensatos y prefiero dedicarme a actividades más decorosas y más tranquilas.
Me está dejando quedar fatal.
Sí, sí, sí.
Carlos es de la misma quinta, ¿eh? que la tuya y que la mía.
Sí,
sí. Sí,
bueno, pero entonces me entenderá. Lo que pasa es que Carlos está muy... muy joven y es muy valiente.
Sí, soy un chiquillo, como todo el mundo sabe. Sí, aquí el más mayor es Fidalgo, que es el abuelo de todos.
Oh, por eso estoy oyéndoos, porque los abuelos tenemos que aprender. No, pero me ha encantado la conversación, ¿eh?
Muy interesante.
Además,
muy interesante.
Me han encantado y horrorizado las coincidencias.
Ha dicho Antonio una cosa que me estaba recordando a otro grandísimo periodista, que seguramente el periodista mundial, por decirlo así, porque solo un americano puede ser, digamos, el primer referente de la profesión durante su generación, que es Martín Baron, que se jubiló hace un par de años.
Sí, muy buen amigo. Iba a venir a mi presentación, a la presentación de mi libro, pero desafortunadamente ha tenido un problema de salud que se lo impide.
Sois de la misma tesis, ¿eh? Cuando el periódico tenía que contar las cosas de Trump, decía siempre lo mismo, ¿no? Nosotros no estamos en guerra, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos trabajando. Y tenía que repetirle eso a la redacción, porque era fácil que muchos periodistas perdieran el juicio y el buen sentido y se creyeron efectivamente, bueno, en realidad transmutaban y transformaban su trabajo y su misión para convertirse en guerrilleros contra Trump, y había que advertir que efectivamente los periodistas no entran en guerra contra nadie, lo que hacen es hacer su trabajo y contar las cosas.
Sí, pero las reacciones de Trump, es decir, fíjate que aquí hay políticos esencialmente de la extrema izquierda que son especialistas en el señalamiento de periodistas, también en la derecha más radical
todos los nuevos parten, políticos, ¿verdad? ¿No?
Y señalan y de, bueno, este es el malo, malísimo, pérfido, etcétera, etcétera. Pero es que ya lo de Trump iba hasta los límites de la...
Pero es que los nuevos políticos han detectado, Carlos, la impopularidad de los periodistas. Y una de las maneras en que pretenden ascender políticamente es señalando a los periodistas, porque saben que muchos ciudadanos le van a dar la razón. Y van a decir, sí, efectivamente, tienen la culpa.
Han olido sangre.
Claro, eso es.
Es que son especialistas en oler sangre. Otra cosa no huelen, ¿eh?
Claro.
Y entonces a mí me alucina, o sea, lo digo de verdad. Yo, si tuviera que concluir cómo me ha parecido lo que habéis dicho, lo tenéis jodido. No, lo digo así de claro, como profesión.
Mira, yo os voy a dar un dato económico que explica muchas cosas. El portal El Idealista tiene un valor bursátil ahora mismo de 1.300 millones de euros. Vocento, Unedisa, Prisa, Mediaset y A3 Media no llegan a valor de 1.000 millones. Es decir, un portal de anuncios inmobiliarios es más valioso que los 5 grupos más relevantes de comunicación de este país.
Portal que...
Por tanto, hay una reflexión pendiente que hacer.
Portal de anuncios inmobiliarios que no hace muchos años eran las páginas de anuncios inmobiliarios.
Hombre, ya, el viejo ya tenía 30 páginas. Bueno, y el país también, pero yo recuerdo el ya tenía 30 páginas de anuncios clasificados.
Cuando yo llegué a la dirección del País en 2014, el periódico había perdido el 70% de sus ingresos publicitarios. En fin, cualquier empresa que ha perdido, de cualquier sector que ha perdido el 70% de sus ingresos, y cosas similares debieron ocurrir en ABC, en El Mundo, en todos los demás, cualquier empresa en esas situaciones hubiera quebrado, ¿no?
Pero esa precisamente, siendo el diagnóstico real y pésimo de la situación, también denota la fortaleza de esas empresas, porque en cualquier otro sector, efectivamente, que hubiese perdido el 50 o el 70% de sus ingresos, no habría sobrevivido. Es indudable que estamos afrontando una transformación brutal, que los que estamos en esto somos una especie de pioneros y que no sabemos muy bien cómo va a acabar todo. Bueno, no sabemos ni medianamente bien, no muy bien, ni siquiera medianamente bien, y estamos en ese proceso, ¿no? Y lo tendremos que ver. Yo sí creo que acabará perdurando no solo la misión profesional del periodismo, sino una industria en torno a eso. Pero ¿cómo será y de qué manera? Estamos lejos todavía de saberlo con cierta claridad, porque no se sabe aquí, no se sabe en realidad en ninguna parte del mundo. Es algo que iremos viendo en los próximos años.
Es el libro de Antonio Caño, Digan la Verdad, que hoy ha venido esta mañana a presentároslo a este programa, cosa que yo le agradezco, de cabo a rabo. Querido Antonio, gracias por todo, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos.